Grupo Expansión.
Tanto sentido de trascendencia social que olvidamos el sentido de supervivencia.
Si no nos respetamos nosotras mismas, pues ¿cómo vamos a pedir que alguien más lo haga?
Formación básica hoy en día, salir de nuestra burbuja mexicana.
Pues la definición de feminismo está ahí, está muy clara. Si quieres igualdad, eres feminista.
Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
¿Cuántas de nosotros hemos oído y hablamos de que no hay mujeres expertas en cierta área? ¿Y qué coraje nos da? Tania Pimentel, mi invitada de hoy, está en este grupo también. Pero ella no se quedó en el enojo o la impotencia que da oír que no existen mujeres científicas, ingenieras, artistas y demás. Ella respondió para sí misma que nadie vuelva a decir que no hay mujeres expertas. Habemos miles. Y entonces creó una plataforma que reúne a mujeres profesionistas para que su trabajo se vea. Esta era una buena idea de proyecto, ahora va a empezar a ser una gran empresa. ¿Por qué? Porque Tania está hoy aquí porque es la ganadora del primer reality show de emprendedoras mujeres transmitido por E! Entertainment Television, Escuela Imparables. Tania es de profesión arquitecta, no se arrepiente de eso, la amplió. Tiene una maestría en sustentabilidad en una universidad en Viena, de nombre impronunciable. Durante 10 años, Tania trabajó para firmas de arquitectura en México y Alemania, pero tenía una voz interna que le decía que hiciera cosas diferentes. En Europa, conoció unos eventos que se llaman Pechakucha, de origen japonés, que se organizan en todo el mundo y ella los trajo a México. Es un formato corto para presentar empresas. La experiencia organizando eventos, sus años como arquitecta corporativa, su paso por tantas ciudades del mundo y su inquietud imparable hacen de Tania una mujer imparable, imparabilísima. Oigan, ¿qué tan competitivas o qué tan competitivos son? Yo mucho, muchísimo. Antes pensaba que era un tema de temperamento, pero la entrevistada que tengo hoy también es bastante competitiva y creo que no nos parecemos en personalidad. Somos muy diferentes y yo no sé cuál es más competitiva, si ella o yo. Bienvenida, Tania Pimentel, ganadora de Escuela Imparables a Mujeduría.
Ay, muchas gracias, Blanca Juana. La verdad es que me encanta estar aquí. Soy muy fan de Mujeduría y pues muy, muy feliz de haber ganado Escuela Imparables.
¿Qué se sintió?
Estoy muy feliz. La verdad es que no quepo de la felicidad.
Ok, les voy a decir de qué estamos hablando para quien no sepan. Escuela Imparables es el primer reality show que sucedió, terminó el lunes pasado, fue transmitido por E! Entertainment Television, la primera producción original reality show de competencia, pero de competencia positiva. La intención era buscar empoderar a mujeres brindándoles herramientas necesarias para establecer y desarrollar sus propios negocios, crear redes, etcétera, etcétera. Tania y yo tuvimos la suerte de participar en Escuela Imparables. Nos divertimos muchísimo, aprendimos muchísimo y les voy a contar un poquito cómo fue ese formato. Por cierto, quien quiera puede consultar el episodio 1 en E! Entertainment Online y también están todos los episodios. ¿Cuántos fueron, Tania?
12 episodios.
Están en Easy, por video on demand. Están prontos a subir todos a E! Entertainment y muy probablemente habrá una temporada 2, ojalá y sí. Pero bueno, la temporada 1 terminó. Y les voy a decir de qué iba esto. Un grupo de emprendedoras como Tania, de diferentes estilos totalmente, de diferentes estados de la República y diferentes países latinoamericanos, participaban en este reality show para ser la ganadora mega ultra empoderada y mentoreada como emprendedora. ¿Por qué lo digo así? Porque quienes éramos las juezas, éramos un grupo de 5 mentoras que estábamos asesorándolas y guiándolas en su escuela para hacerse mejores emprendedoras. Y ahí les va a quienes fuimos las mentoras, porque se conocen muy bien en este espacio. Carla Berman estuvo en el episodio 4 de Mujeduría y es uno de mis favoritos. Juana Ramírez, episodio 41. Vivian Lan, episodio 35. Y también Itzia Belaustegui-Goitia, quien por cierto no ha estado en Mujeduría y queda ahorita la deuda con Itzia de invitarla a este espacio. Habíamos mentoras que asesorábamos a todas estas mujeres emprendedoras imparables. Y también hubo unas especialistas invitadas en cada episodio, una, mujerones extraordinarios que daban una masterclass sobre un tema. Entonces, un día hablaban de responsabilidad social, otro día de comunicación, otro día de plan de negocios. Y entre las especialistas están dos que ya estuvieron en este programa, Magdalena Carral, queridísima Magdalena Carral, y la gran Silvia Moschini. Entonces, bueno, muchas queridas, conocidas, talentosas participamos en Imparables. Insisto, la pasamos bomba y Tania es la gran ganadora. Tania, si se trataba de encontrar herramientas para sus emprendedurismos, para sus ideas de startup que traen algunas como ideas, otras ya bastante desarrolladas, quiero que me digas antes y después de Imparables. Tú entraste a Imparables ya con tu proyecto que es un índice de mujeres talentosas. Ahorita vamos a hablar mucho de Women Index, pero antes de Imparables, ¿cómo veías Women Index? Después de Imparables, ¿cómo regresaste a enfrentarte con tu proyecto profesional que es Women Index?
Fíjate que creo que esa es de las más grandes diferencias que hubo en mí después de Imparables. Yo al principio fundé Women Index pensando nada más en ayudar. Y creo que eso nos pasa mucho a las mujeres, de yo quiero ayudar y dejar un mundo mejor y está increíble, no digo que no lo hagamos, pero y la parte del dinero, yo para nada tenía un modelo de negocios, no sabía a quién le podía cobrar por el valor que estaba entregando y ese fue un cambio radical. Digo, ya a inicios de 2011 hicimos cursos y cosas que nos dieron una ganancia. Pero al salir de Imparables, digo, ahorita yo ya estoy pensando en cómo levantar capital. Algo que me cambió mucho el chip fue cuando tuvimos tu clase de hablar de dinero. Y era como, es que no está mal hablar de dinero y no está mal pedir dinero. Y yo tenía mucho esta idea de, híjole, es que yo lo tengo que lograr yo solita, sin ayuda de nadie en el sentido económico, porque claro que hago muchas colaboraciones. Pero ahora saliendo, yo dije, no, es que no está mal. Y si lo quiero llevar a otro nivel, pues sí tengo que buscar personas afines que crean en esta idea y que quieran construir con conmigo. Entonces creo que ese es un cambio radical y yo le aconsejaría a todas las emprendedoras que sí ayuden, pero que también piensen de dónde va a venir el dinero, porque es una realidad que tenemos que hacer negocios sustentables, escalables y que nos den una vida digna.
Por supuesto, no solo no está mal hablar de dinero, está bien hablar de dinero, está bien ser ambiciosas y querer tener un estilo de vida de ricachonas. ¿Por qué no? Y me encanta que digas que eso se te quedó porque últimamente es una de mis vocaciones. Lo dices perfecto. Las mujeres tenemos tanto sentido de trascendencia social que olvidamos el sentido de supervivencia. Tú tienes una historia, Tania, como muy ligera y muy arriesgada y me interesa mucho tu relación con el dinero. Por un lado, el que haya sido tan suelta y tan poco fijada en si algo te iba a dar dinero o no, te ha permitido experimentar mucho y te permitió cambiarte de país varias veces. Cuéntanos de eso y cómo lo vives ahora con la madurez que hoy tienes.
Sí, fíjate que siempre he sido muy inquieta. Entonces, como bien dices, he cambiado de país o de estado afortunadamente varias veces. Me ha permitido conocer muchas otras culturas, personas y sobre todo conocerme a mí misma. Entonces, desde que estudiaba la carrera, hice un año de intercambio en Monterrey. Fue una buena oportunidad para vivir sola, para conocerme y después ya graduada y ya, pues ya tenía unos buenos, yo creo que 4 o 5 años trabajando como arquitecta, decido irme hasta Viena. Entonces puse ya ahí un mar entre pues mi país y yo y realmente me ha servido muchísimo como desprenderme de cosas, ¿no? Como dices, creo que siempre he sido muy ligera en ese sentido de decir, bueno, la aventura me llama, esta voz en mi cabeza me dice que hay más allá afuera, que puedo hacer más, que puedo conocer más y pues eso me ha llevado, eso como que ha regido mi vida hasta ahora. Lo que sí me he dado cuenta últimamente es que si bien no soy una persona que quiere acumular, porque creo que el conocimiento, el dinero, el flujo, la suerte se comparte, sí veo esta otra parte de decir, bueno, sí soy ligera en ese sentido, pero también tengo que aterrizar, ¿no? Y fíjate que me di cuenta de eso justo cuando yo hice un evento muy grande con una organización enorme y a mí me chillaron de es que no tenemos dinero y una organización internacional que no voy a mencionar, pero yo decía, bueno, claro, pues yo, es un honor para mí trabajar con ellos, que me acepten, ¿no? Y después me di cuenta que a todo mundo le pagaron menos a mí y ahí yo dije, no, es que sí, sí soy ligera y soy bondadosa y quiero colaborar, pero también creo que a veces hay límites y esos límites los ponemos nosotras. Entonces, para mí lo he vivido así, me ha traído muchas recompensas ser así de colaborativa como soy, pero creo que es como en todo se tienen que poner límites en las relaciones de pareja, laborales, pues todo, ¿no? Es la base de si no nos respetamos nosotras mismas, más, pues cómo vamos a pedir que alguien más lo haga o que le dé ese valor a nuestro trabajo.
De acuerdo contigo totalmente. ¿Cómo se va a ver Women Index ahora? Me imagino los planes que tienes para tu empresa.
Sí, antes de Escuela Imparables yo pensaba en Women Index como un índice, como un proyecto, no tanto como una empresa. Y ahora estoy convencida de que somos una empresa, de que somos escalables y nos vamos a convertir en la red profesional que reúne a mujeres de todas las profesiones y que vamos a ayudarles a dar visibilidad a su trabajo de la mano de una comunidad cercana mediante el uso de tecnología y, muy importante, la protección de sus datos.
Buenísimo. ¿Y en qué etapa estás? ¿Vas a levantar dinero?
Sí, vamos a levantar dinero. Hasta ahorita todo lo que hemos hecho han sido con recursos propios, con lo que hemos tenido de ingresos, y vamos a salir a buscar nuestra primera ronda, nuestra ronda semilla.
Bien, te felicito y te veo excelente. Ahora, te veo muy activa en redes como mentora. Me encanta la vocación que tenía mucho Escuela Imparables, era eso, ¿no? Ser mentoras, hablar de mentoría. Pues las mentoras éramos las que calificábamos. Te cuento este dato ahora que estamos cerrando nuestra edición de Mujeres Poderosas. 83% de las 100 Mujeres Poderosas de Expansión realizan labores de mentoría o coaching. ¿Qué importante es en lo femenino la mentoría? Y te veo a ti, yo no te seguía antes de conocerte en Imparables, no sé si antes eras así o no, pero eres una mentora ya nata, todo el día estás dando lecciones.
Me encanta porque creo que, y qué bueno que me das este dato, porque está increíble que compartamos ese conocimiento, y creo que fue mucho también de lo que pasó en Imparables. Yo agarré mucha inspiración de mis compañeras, de sus historias, de ver lo guerreras que son, y también compartí lo que yo sé y lo que yo podía aportar, porque creo que si una solo recibe, pues no, estás rompiendo ahí ese círculo virtuoso que debe haber entre mujeres. Entonces yo soy 100% partidaria de que todas seamos mentoras, tal vez, y porque me pasa mucho que me dicen mujeres, es que sí sé de tal tema, pero no soy la número uno del mundo. Y yo, bueno, pues eso en primera está difícil, en segunda, seguro sabes mucho más que yo, entonces no te hagas chiquita y puedes aprender de los que están arriba y mentorear a los que están abajo. Entonces, convencida de que este es un círculo virtuoso.
Vamos a retomar tu experiencia en Imparables, porque tú cuentas que cuando te hablaron de la oportunidad de sumarte a Imparables, estabas por subirte al avión a Oaxaca con unas amigas muy exitosas, les contaste de este chance de entrar al reality de mujeres y te dijeron, vas, participa. Y dijiste, claro, voy a ganar. Y luego ya, con todas tus compañeras, hubo un momento que decías, pero estamos colaborando, esto es positivo, no voy a sacar las garras. ¿Cómo se juega en este terreno de ser colaborativa? Porque esas somos las mujeres, la famosa sororidad, el sentido de equipo, etcétera, y a la vez competir. ¿Cómo te fuiste transformando en el programa y cómo entiendes hoy estos dos conceptos aparentemente contradictorios?
Creo que eso fue igual un gran cambio. Yo llegaba, pues es que mi carrera está basada en la colaboración, ¿cómo voy a yo competir? ¿No? Y me causaba un cortocircuito en mi cabeza. Y bueno, sabes que teníamos también retos en equipo, entonces si yo era buena haciendo presentaciones, yo decía, pues yo hago la de todas, ¿no? O sea, no pasa nada, que nos vaya bien a todas como equipo. Y creo que eso no lo perdí, pero al final me di cuenta que esa competencia que tenía que hacer era para yo seguir siendo mejor. Entonces, algo que a mí me sirvió muchísimo fue entender, porque me cayó el 20, que también en la vida real hay competencia. Digo, suena tonto, pero yo iba por la vida muy, muy hippie. Entonces, sí dije, bueno, claro, esto también me ha pasado y seguro he perdido proyectos o posibles inversiones porque no saco la garra, como dices. Entonces, sí dije, yo me voy a enfocar en mí, en mi crecimiento, voy a usar estos retos para sacar lo mejor de mí, para de verdad tener este estiramiento emocional y profesional. Y pues me apliqué y estudié y pues busqué todas las fuentes que podía y no lo veo como algo malo, ¿sabes? O sea, ahora ya lo reflexiono y digo, claro, esa competencia va a seguir existiendo, pues yo la voy a tomar de la forma, o sea, a mi estilo, según yo, como yo lo veo y lo que decías al inicio, es eso, que yo voy a tratar siempre de compararme con mi yo de ayer y decir, bueno, pues voy a ser mejor y voy a aprender más de números y voy a aprender a presentar mejor y hasta en lo que yo sienta o he sentido que ya soy buena, voy a ver la forma de ser todavía mejor, ¿no? Pero creo que es importante enfocar en lo que estás haciendo, porque luego la trampa es que te enfocas en las aptitudes o en lo que le pasa bien a otras personas y pues ahí te comparas y creo que eso pues ya hace que tú te desvíes o te sientas mal o te hagas menos. Entonces a mí me sirvió mucho eso, enfocarme en mí misma y en mi crecimiento, y creo que por eso lo logré.
Enfocarte en ti misma, que aprendiste, por cierto, habiendo viajado por tanto país y dando tanta guerra en tantas aventuras, ¿no? Creo que me dan muchísima envidia cuando oigo todas las nuevas generaciones, todas las chavas más jóvenes que yo, todas estudiaron fuera, trabajaron fuera. Digo, se usaba desde mi generación, pero creo que ahora es como una obligación de la formación profesional, estar un rato fuera, ¿no? Te forma hacia adentro, te forma hacia afuera.
Total.
Me da muchísima envidia.
Pues creo que yo me considero muy, muy afortunada por haber podido salir a otros países. También tuve la fortuna de tomar clases con arquitectas muy, muy reconocidas y muy talentosas. Tuve la oportunidad no de tomar clases directamente, pero sí de conocer a Zaha Hadid. Entonces, ver también estas mujeres que sí llevan una carrera y tienen el control hacia dónde va su carrera, a mí me inspiró mucho para llegar a México y decir, bueno, claro que se puede, claro que podemos tener ambición y tener un foco y llegar a estos puestos directivos y estos puestos de toma de decisión, que es tristísima la realidad en la que vivimos en México y en América Latina, que nomás no llegamos. Entonces, vemos muchos equipos en donde hay un líder hombre, y sí, claro, su equipo son puras mujeres, porque yo también creo que somos muy cumplidas, somos muy entregadas, o sea, trabajamos súper bien en general. O sea, sí, es esto de decir, es que cómo sí llegamos, cómo sí podemos hacerlo, y que no nos tomen los 250 y tantos años que predijo el Foro Económico Mundial antes de la pandemia, ahorita de ser todavía más.
¿Quién lo dijo?
Emprender no es hacer empresas. Emprender es tomar decisiones de vida.
¿Quién lo dijo?
Juana Ramírez, Carla Berman, Blanca Juana Gómez Morera. Juana Ramírez, empresaria colombiana naturalizada mexicana, mentora de Escuela Imparables, transmitido por E-Entertainment. Juana es una apasionada por la salud, el desarrollo de los nuevos modelos de atención para los pacientes con enfermedades complejas, la innovación en los servicios de salud públicos y privados, la investigación científica para la cura de enfermedades crónico-degenerativas, así como del emprendimiento social y de alto impacto. Fundadora y CEO de Grupo Soin, Juana es una multipremiada empresaria dedicada a la medicina de alta especialidad que ya estuvo en Mujeduría, emprendedora de alto impacto Endeavor, socia fundadora y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, conferencista en temas de salud, emprendimiento, inclusión y equidad de género, fundadora y presidenta de la Fundación Guerreros, que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos, maestra universitaria, mentora y consejera en diversas organizaciones empresariales y sociales. Ve su masterclass de Escuela Imparables en el canal de YouTube de eOnline Latino. Busca la lista Escuela Imparables Masterclass.
Suena muy obvio, pero nos parece natural que los hombres son los que son cabeza de corporación, porque lo normal es ver hombres como cabeza de corporación. Por eso tan importante lo que hacemos nosotros también para visibilizar mujeres en el poder. Pero mientras, si tú te mueves y te fogueas en países más evolucionados en este sentido, vas a venir con modelos de liderazgo distintos y con una ambición distinta, ¿no? Sí quiero ser jefa, sí quiero ser cabeza de organización, y sí se puede. Entonces, insisto, creo que es formación básica hoy en día salir de nuestra burbuja mexicana de la manera en que cada quien pueda, con la oportunidad que se pueda, pero salir, foguearse y ampliar el criterio, ¿no?
Total, abrir la mente yo creo que es indispensable, y creo que también lo podemos hacer aquí ahorita que deseas de visibilizar. O sea, creo que allá hay muchas plataformas que lo estamos haciendo e intentando hacer. Pues es también cuestión de que cada uno de nosotras y cada una de nosotras también se interese, ¿no?, por distintos temas. O sea, que no te quedes solo en tu burbuja, y eso es un poco también lo que intentamos hacer con Women Index. Yo como arquitecta conocía puras arquitectas y yo decía, o sea, está bien padre, pero también quiero conocer otras personas y abrir mi horizonte. Entonces creo que también hay que forzarnos a conocer personas distintas y también a formar esos círculos de apoyo entre mujeres, porque yo, híjole, la verdad es que me dicen muchísimo, es que no hay mujeres que se apoyen unas entre otras, y la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y les digo, es que no es cierto, no, o sea, yo no sé cuál es tu realidad y te invito a que la transformes, porque para mí no es esa la realidad. O sea, yo tengo grupos de mujeres, ni siquiera un grupo, el que mencionaste de mis amigas de Oaxaca es increíble y me apoyan en todo momento, pero tengo muchos que nos apoyamos todas y que nos da gusto cuando a otra le va bien, porque yo sí creo que hay para todas. O sea, no es como, ay, es que ella ganó tal y entonces ya me lo quitó a mí. No, hay para todas. Entonces, construyan estos grupos de mujeres que se apoyan unas a otras, porque sí existe, yo se los prometo.
Otra herramienta, networking. Hablamos de la herramienta de reconciliarte con tu idea del dinero. Una gran herramienta para emprender y para triunfar en general en el terreno profesional, networking. Y por cierto, Magdalena Carral, a quien mencionamos hace rato, habló muy bien de networking en su capítulo, cuando hablamos con ella en Mujeduría. ¿Qué otra herramienta? Dinero, networking, sororidad. Dame una más que hayas aprendido en Escuela Imparables.
Fíjate que yo creo que la del mindset fue clave para mí. O sea, ahorita que tú mencionabas que mis amigas me apoyaron muchísimo, yo entré y pensaba, híjole, ¿en qué me metí? Yo no creo que tenga la personalidad para estar en un reality, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, como que tenía muchos prejuicios. Y no era que dudara de mi talento, pero también es que hay muchas cosas que yo no sé, hay muchas cosas inciertas, como que tuve que soltar ese control. Y sí, creo que mi mindset fue cambiando, pues, de acuerdo a los capítulos que íbamos avanzando. Para el capítulo número 6, que ya fue en donde Juana me dio una retroalimentación fuerte, o sea, sí me dijo, o sea, sí tienes talento, eres inteligente, pero no brillas, no te das cuenta que estás en una competencia. Y para mí fue una zarandeada que dije, claro, es que yo estoy jugando en playing nice, ¿no? O sea, estoy tratando de quedar bien con todos y pues no me estoy enfocando a lo que vine. Entonces de ahí sí escribí en mi cuaderno de notas de Imparables, yo quiero ganar Imparables y voy a ganar Imparables. Y creo que ese fue un cambio importantísimo porque me dije a mí misma, ¿por qué me da tanto miedo aceptar que quiero ganar esto? O sea, si no pasara, está bien, no me voy a decir que soy una fracasada ni nada, pero yo sí quiero ganarlo y voy a poner todo lo que está en mí para llegar a esa meta. Y ya en el último capítulo yo ya iba de yo soy Tania, vine a ganar, con permiso. Entonces creo que esa evolución, que aparte fue en 12 capítulos, la verdad es que yo no sabía que yo tenía eso en mí y me dio mucho gusto verme crecer así.
Es que uno no es competitivo hasta que no disfruta las mieles de ganar. Es que ganar es lo máximo. O sea, yo no conozco una persona a la que no le guste ganar. Ahora, tú eres una persona tímida. Tú dices de ti misma que eres tímida. Y dijiste, hacerme visible en un programa de televisión es hacerme muy vulnerable. ¿Cómo viviste esto?
Fíjate que, o sea, yo me considero tímida y soy introvertida. O sea, eso no significa que no me guste conocer gente, me encanta, pero sí estoy muy consciente de que me roba energía. Y entonces, como que sí voy y conozco gente, he organizado eventos por muchos años y me encanta, pero ya después necesito como unos días a solas como para recargarme. Entonces, estar expuesta así por 5 semanas que duraron las grabaciones fue como, ok, pues todo el tiempo estábamos con alguien, todo el tiempo estábamos hablando a las 12, entonces para mí era como sobrecarga, ¿no? De socialización, pero creo que sí es una posición vulnerable, pero definitivamente es necesaria. O sea, esta idea de que no, es que claro, esa persona es una gran speaker, una gran conductora, una gran emprendedora, empresaria, lo que sea, porque es extrovertida, a mí me parece una mentira total. Y hace poquito leía que Oprah Winfrey se considera también una introvertida. Entonces yo decía, claro, es que no tiene que ver con que si te gusta conocer gente o no, y no creo que sea un pretexto para decir, bueno, es que entonces yo no hablo en público porque soy introvertida. No, o sea, yo me he forzado y esforzado por desenvolverme mejor en público. Es algo que ahora disfruto. Creo que la ganancia que puedes tener por hacerte visible como mujer y hablar de tu trabajo es mucho mayor que la vulnerabilidad que enfrentas. Por supuesto, siempre está ahí, pero creo que justo teniendo estos grupos de apoyo de mujeres, pues eso se compensa, ¿no? Como que te apoyan y te motivan así a hacerte visible. Entonces, para mí eso es una gran lección también. O sea, yo dije, tengo que ser congruente con lo que predico, y si siempre estoy con que sí hay que hacernos visibles y sí hay que ponernos al frente y hay que ponernos en el reflector, pues no puedo no hacerlo. Y ahí mi amiga Sofía Macías justo me dijo antes de entrar, cuando yo ya decía, bueno, yo creo que me van a decir que sí entré, y me dijo, Tania, es que tú tienes que ir, o sea, no puedes no ir y te vas a arrepentir toda tu vida si no vas, porque tienes que hacer lo que predicas. Entonces, pues sí, dije, o sea, tengo miedo. Y justo ahorita que mencionabas a Magdalena Carral, en su episodio justo de Mujeduría, escuché que hablaba del fear walking. Y pues sí, yo sí tenía mucho miedo, pero dije, pues ni modo, hay que dar ese paso y hay que saltar, ¿no? Al vacío.
Se trata no de extroversión, sino de seguridad. Y esa se puede obtener de mil maneras y trabajar siendo el estilo de persona que seas. Ahora, ¿cómo este tema de la sororidad femenina y el equipo de mujeres, que cada vez veo más fuerte y cada vez veo más como grupos de apoyo, que me choca el concepto, pero de apoyo y de empoderamiento profesional de mujeres, no vamos a caer en clubs de Toby a la inversa? Eso que tanto criticamos de los hombres haciendo banda sexista.
Sí, o sea, creo que se ha también usado tanto este término de sororidad que pasa con todo, con el feminismo, ¿no? Y que luego ya no están claros los términos. O sea, es tener esta solidaridad entre mujeres, pero no significa, como dices, que ya no vamos a hablar con ningún hombre, ¿no? Que ningún hombre puede ser un aliado. Yo lo que pienso también mucho es que hay mucha presión y hasta como un chantaje de decir, bueno, pues la sororidad, entonces todas nos tenemos que llevar bien o todas tenemos que estar de acuerdo. Eso es imposible, eso no se le pide a los hombres. Entonces, para mí es como, sí, claro, seamos sororas, seamos solidarias, pero no perdamos de foco, pues también que queremos todas crecer, apoyémonos y no nos pongamos esa presión de, ah, es que no estás de acuerdo conmigo, entonces no eres sorora, ¿no? Porque pues creo que eso termina siendo, pues sí, algo que demerita, ¿no? La propia palabra. Entonces, de nuevo, creo que eso no se les pide a los hombres, no lo hagamos las mujeres, pero sí creemos estos grupos, porque sí creo que las mujeres hablamos un lenguaje en común, que los hombres pues no han experimentado, no han experimentado acoso, no han experimentado ganar menos. Entonces sí es bueno, sí son distintas las conversaciones entre mujeres, ¿no?
¿Y cómo no excluir a los hombres de esta necesidad de cambiar la realidad que tenemos todos? Desde luego las mujeres queremos más que cambie que los hombres, porque somos las perjudicadas de la realidad laboral, de las brechas, etcétera. Pero si hay más equidad, gana la sociedad completa. ¿Cómo no excluir a los hombres? Y te lo digo porque traigo muchas reflexiones sobre el tema de feminismo lleno de estereotipos actualmente y encuentro que muchos hombres se sienten excluidos. Y quizá nuestras actitudes no han sido las mejores.
Sí, creo que hay muchas acciones que demeritan o quitan el foco de lo que buscamos con el feminismo. Yo escucho a muchas mujeres, es que sí, apoyo tal, pero yo no soy feminista. Y este miedo de separarte del término feminista, yo lo comprendo, pero creo que nos hace daño porque pues, la definición de feminismo está ahí, está muy clara. Si quieres igualdad, equidad entre hombres y mujeres, eres feminista. Seas hombre o seas mujer, como Barack Obama dijo, yo soy feminista y no nos debería de dar pena. Y lo que dices de la participación, de que nos va a beneficiar a todos, hay un dato importantísimo que justo si incrementamos la participación de las mujeres en la fuerza laboral, vamos a aumentar el Producto Interno Bruto de México en un 70% y eso equivale a 800 mil millones de dólares. O sea, ya no estamos hablando más allá de que es un derecho básico, que somos la mayoría en México, somos las mujeres el 51.2% de la población, ¿no? Esos pues ya conceptos que deberían de ser suficientes, pues esto que estamos diciendo de que aumentaríamos esta riqueza para todos deberían de ser suficientes. Y yo creo que también deberíamos de incluir a los hombres en temas de feminismo porque nos deberían de concerner a todos. Por ejemplo, yo con mi pareja es un gran, gran apoyo para mí. Entonces, para nada digo, bueno, sí, mis amigas y todo, pero mi pareja está 24/7 conmigo y es el que me ayuda a revisar mis números y me apoya cuando algo sale mal. Ahí está, ¿no? De casi, casi de cofundador conmigo. Entonces, creo que hay grandes hombres también en nuestra vida que deben de ser reconocidos también pues por lo que hacen a favor de nosotras.
Totalmente. Lo que sí es que no puede haber un hombre moderno que no sea feminista. ¡Ya! Coincido contigo. A veces no saben que lo son, pero si son hombres modernos, son feministas. Cambio de carrera. Romantizamos mucho nuestras carreras. Arquitectura no era lo que yo creía. Sí me la pasé increíble. Sí trabajé varios años en arquitectura. Te aventaste al vacío incluso, sin lana, sin recursos, sin ahorros, a cambiar. ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? ¿Cómo se estudia una carrera? O ni modo, se estudia y se decide a una edad en que no tenemos tanta claridad. Y sigamos adelante.
Yo no me arrepiento para nada de haber cambiado de carrera y creo que muchos emprendedores y emprendedoras tenemos otras carreras. O sea, pues sí, eso es lo que da la riqueza de cómo vemos las cosas. A mí mi carrera de arquitectura me dio una gran estructura para resolver problemas, para tener herramientas de gestión. Yo mucho tiempo fui project manager y es algo que me encanta. De hecho, creo que todos deberíamos o debemos ser project managers de nuestra vida y de nuestros proyectos. Yo no me arrepiento para nada. Sí creo que cuando escogemos, estás muy chavo, estás muy joven y no sabes en realidad qué vas a estar haciendo. La parte de Women Index que también cuidamos mucho es que las mujeres suban fotos de ellas trabajando para que podamos pues tener esta guía visual también de dónde nos desenvolvemos las mujeres, de qué hace una arquitecta, porque puedes estar en una oficina haciendo planos todo el día, puedes estar en obra, puedes estar haciendo maquetas, o sea, hay un mundo dentro de cada una de las carreras. Entonces creo que es importante difundir más eso que hacemos. Y fíjate que a mí me pasó algo también dentro de Imparables. Yo cuando dejé la carrera de arquitectura, en ese momento sí lo vi como un fracaso. Yo dije, soy una fracasada, mis amigos, todos los demás están construyendo casas, están en despachos importantes y yo pues ya decidí dejar eso no es para mí. Y ahora que estuve en Imparables, pues yo me di cuenta también que tuve muchas herramientas distintas que fui adquiriendo gracias a ese camino, pues tal vez un poco caótico o muy variado. Y pues tenía justo habilidades para diseñar, yo hacía mis propios logos, hacía mi identidad visual, que la hacía en un segundo, ¿no? Porque teníamos otros tres para todo lo demás. Uh-huh. Y hacía las presentaciones, o sea, como que creo que eso me dio mucho, en algún momento hice presupuestos, entonces también me dio esa noción básica para los números. Entonces yo creo que todo esto son experiencias, creo que también en la era moderna es raro que alguien siga una carrera de forma recta y lineal.
Claro.
Y eso lo hace más rico. A mí la verdad es que ahora sí, creo que soy una persona con recursos gracias a haber estudiado arquitectura.
Claro, y como que dices, bueno, terminé no de arquitecta. Es que ¿quién dijo que ya terminó? Vamos a vivir tantos años, ¿no? ¿Quiénes se quedaron de tus amigas de Imparables? Tus más amigas.
Ay, tenemos un VIP. la verdad es que Carlota, que fue mi roomie dentro de Imparables, es mi súper amiga. Diario nos ponía una playlist de que se llama Happy y tenía puras canciones. O sea, desde Hakuna Matata, cualquier canción que fuera como feliz, pues para motivarnos en el día, ya. Eso, con eso empezamos el día. Entonces ella es mi súper amiga. Esta Claudia también es súper cercana a mí. Compartíamos este amor por el diseño de las presentaciones. Patti Pacheco, que es súper, súper perseverante. O sea, le digo, es que yo admiro muchísimo cómo llegaste a otro país y te pusiste a buscar correos de gente y ahora pues tus productos se venden en tiendas departamentales muy grandes, ¿no? Lili, que también pues tiene un gran, gran corazón. La verdad es que todas me sirvieron mucho de inspiración. O sea, sí tienen unas historias increíbles. Entonces, con todas, la verdad, con todas me llevo muy bien, pero sí ya vemos algunas que pues por ubicación, temas en común, nos frecuentamos más, pero sí, la verdad es que las admiro a todas y pues sí extraño un poco esa experiencia de estar todas en un solo lugar.
¡Qué increíble! Te vas a casar, va a ser tu cumpleaños, ganaste Imparables, está en un momento de tu empresa, ¡wow! ¿Qué jefa te vas a volver ahora en este momento de tu vida en el que ya va a ser el momento profesional que estabas esperando hace mucho tiempo?
Sí, yo siento que conservo mi esencia, siento que soy una jefa que permite crecer y permite aprender, pero que soy firme a la vez. Entonces soy muy clara, soy muy directa, sin hacer sentir mal a nadie. Y creo que lo que me gusta y lo que voy a continuar haciendo es decir, bueno, hay que hacer esto, este es el objetivo, todos hay que jalar parejo para llegar a esto en tiempo, en forma, en presupuesto, y creo que soy buena haciendo eso. Entonces siento que es una evolución del tipo de jefa que ya tenía, que ya era yo misma, pero más, ¿no? Como a la potencia, porque pues ahora sí tengo mucho más claro hacia dónde quiero que vayamos, y eso es súper importante porque de verdad que yo llevo pensando en Women Index desde 2017, o sea, no es una idea de ayer o de hace 2 años que salimos oficialmente a redes sociales. Decía, es que por aquí, por acá, por allá, y ahora creo que estoy en un momento en donde tengo la claridad para convertir esta visión en una realidad.
La última pregunta, ¿un momento límite de Imparables o un momento crítico, algún momento que dijiste, ya no puedo con esto, esto sí me dio pavor, o una sorpresa, echa la anécdota?
Voy a platicar un par porque la vez que fue en el capítulo 7 que hicimos el pitch de inversión y tú estuviste en esa como mentora, di todo de mí, practiqué todo lo que pude, me acordé de tus 5 P's, ya era un punto en el que, porque aparte yo no sabía que yo iba a ser la última, hasta que terminamos entendí que el orden era inverso al del primer capítulo. Y yo practiqué, yo decía, es que qué tal que me pasa como esto de que pues luego practicas demasiado o no sé, ya tienes mucho tiempo para pensar y te sale mal. Pues yo ahí practicando, y cuando salí con ustedes y terminé de dar este pitch y me dieron comentarios muy buenos, yo no lo podía, o sea, sí lo podía creer y no lo podía creer, y era como un sentimiento increíble que yo decía, es que este es el fruto de tanto trabajo y de tanto esfuerzo y de todo lo que he construido en estos años. Y me encantó, o sea, recibir mención honorífica para mí fue como claro, y esto que dicen varias veces en los capítulos de es que Tania es la alumna que todas quisiéramos tener, me encanta porque sí me identifico mucho con ese concepto, ¿no? Y de ahí, pues yo creo que la final para mí ya fue, es que cualquier cosa podría pasar, ¿no? O sea, ese último momento con Carmen, pues donde ya Diana estaba de un lado y yo estaba del otro, a mí ni siquiera se me hizo eterno, se me hizo como si pasara un segundo. Yo decía, yo ya di lo mejor de mí, yo ya disfruté este último capítulo, hice un prototipo de mi proyecto, me encanta lo que estoy proponiendo para el último reto. Ya, o sea, como que yo dije, ya, yo estoy ya en la línea, ¿no? O sea, di todo, cumplí. Y ya cuando dicen mi nombre, o sea, ni siquiera me acuerdo de mi reacción porque es tanta emoción construida que pues yo tengo como lagunas ahí. Ahora que lo vi, pues ya es distinto. Pero sí, creo que eso se fue construyendo hasta el final. Y cuando dicen mi nombre es algo que nunca he sentido, que creo que nunca voy a volver a sentir, pero fue increíble. Esas dos, yo creo que ha sido una felicidad máxima de algo que yo no había experimentado antes ni en mis proyectos, ni en mis amistades, etcétera. Entonces, es un tipo distinto de felicidad que descubrí en Imparables.
Gracias, Tania. Muchas felicidades otra vez. Todo mundo tiene que ver el primer episodio, que me encanta, que está en E! Y pueden ver todos los demás en Easy. Y esperen los demás. Y esténse pendientes de que E! Nos dé la sorpresa. Ojalá que haya una siguiente temporada. Que le vaya increíble a Women Index y a Tania Pimentel. Gracias por estar en Mujeduría.
Muchas gracias, Blanca Juana. Te mando un gran abrazo y encantada de compartir aquí con ustedes.
Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
Hola, Blanca. Nuevamente, muchas gracias por invitarme a una Minervada más en Mujeduría. Mi nombre es Erendira Reyes y me encanta que siempre que vengo contigo no te recomiendo casi cosas tecnológicas, pero esta vez creo que quería hacerte una recomendación muy especial porque existen algunas aplicaciones que pueden ayudar a todas las mamás ahí que están pues trabajando desde casa, que muchas veces no tienen el tiempo suficiente para organizar su vida laboral, para hacer menos tortuosa toda la organización en familia. Existen aplicaciones como Domus. Domus es una aplicación donde, bueno, puedes organizar a toda la familia, puedes agregarlos a hijos, esposos, incluso hasta asistentes del trabajo que te puedan ayudar tanto a saber cómo va la organización en el día a día en casa, hasta cosas tan tan básicas como hacer la lista del supermercado o saber qué es lo que se va a comer ese día, y que todos tengan en claro los horarios para justo, ¿no?, tener trabajo en casa pero también convivencia en casa. Otra aplicación que está bastante buena es Your Home. Es un planificador familiar, porque así como otra de las aplicaciones que se llama Chrome Monster, están muy dirigidas a los usuarios más pequeños del hogar, o sea, niños que muchas veces necesitan un incentivo a través de juegos, y se les pueden asignar justo fechas límite para cumplir una meta, o puedes asignar horarios para cumplir alguna tarea, y obviamente a través de estas aplicaciones les puedes dar premios o puedes hacerles como tipo vales para que sean como canjes. Sí son aplicaciones para el hogar, que si eres mujer trabajadora te van a ser de mucha utilidad, que si eres obviamente madre vas a poder incentivar todo el tema de la organización y el hábito de poder organizar una casa para ser productivo, pero que tampoco esta productividad te esté matando.
Gracias por escuchar. Sigan a Tania Pimentel en sus redes. Les va a gustar lo que postea. Y sigan a todas las emprendedoras de Imparables. Tania se llama Tan Pimentel WIN, Tan Pimentel Win. Y yo prometo ponerles un post en Twitter con las arrobas de todas las Imparables. Yo soy Blanca Juana, arroba Blanca Juana y arroba Blanca Juana GM en mis redes sociales. Síganme. Muchas gracias.
Mujeduría,
un podcast
de Grupo Expansión.